Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Muy buenos días, el Señor les bendiga. Qué lindo para mí poder saludarles. Y quisiera que en este momento que vamos a compartir la palabra, usted me ayude a pedirle al Señor de que la palabra sea realmente revelada a nosotros. La palabra revelada aquí nos sea revelada y solo va a ser por medio de Cristo. ¿Se anima? Empezamos entonces de esta manera. Evidencia de una verdadera conversión. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, al ser bautizados, morimos y somos sepultados. Pero, y ahora viene una gran noticia, morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. El apóstol Pablo utiliza la imagen justamente de la muerte, la sepultura y la resurrección para graficar, para ilustrar, para referirse a la conversión. Algo extraordinario. ¿Y cuando nosotros morimos? Cuando nos arrepentimos de todo corazón, cuando entendemos de que hemos ofendido a Dios y ahí nosotros le pedimos perdón. Le decimos al Señor que lo que queremos es una nueva oportunidad. Morimos al pecado. Somos sepultados en el momento del bautismo para emerger a una novedad de vida, a una nueva vida con Cristo. Así dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y nosotros tenemos que entender de qué se trata esto. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué trae tanto gozo a nuestro corazón? Porque cuando uno se arrepiente de los pecados, cuando uno es sepultado en el bautismo y emerge a una nueva vida en Cristo, cambia el lugar espiritual en el que se mueve. La influencia espiritual cambia. Ya no estamos bajo el dominio de los demonios, la influencia de los demonios. Ya no estamos bajo la influencia del señor pecado, si me permiten esta personificación. Ahora nosotros estamos bajo la influencia del Espíritu Santo y en comunión con Dios. Por eso el arrepentimiento es tan importante. Por eso el arrepentimiento produce cambios en nuestra forma de vivir. Porque ha producido primero un cambio en nuestra forma de pensar. Ahora, lo llamativo es que a veces conocemos, creo que todos nosotros conocemos, gente que en algún momento estuvo en comunión con Dios y después deja de estar en comunión con el Señor y se vuelve a su antiguo amo, vuelve a servir al señor pecado. Y uno dice, ¿cómo es posible que no se valore el regalo de la salvación? ¿Cómo es posible que no le demos trascendencia a lo que Cristo hizo? Es que el pecado es una influencia dañina que nosotros no valoramos. Nosotros minimizamos el poder del pecado y creemos que si nosotros infringimos lo que Dios dice, nosotros no vamos a pagar las consecuencias por ese mal. Sin embargo, Romanos capítulo 6, versículo 23 nos recuerda, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y tal vez diga, Silvia, hace 20 años que estoy con este pecado y no me ha pasado nada. Sí, pero en todo ese proceso han muerto muchas cosas. Ha muerto la inocencia, ha muerto en el caso de la infidelidad o de los problemas maritales, la confianza en el seno del hogar, la amistad con los hijos. Hay muchas cosas que mueren y hay muchas formas de muerte. Y la más temible es la muerte eterna, la que nos separa cara de Dios por toda la eternidad. Por eso la palabra de Dios siempre se cumple. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere que todos entendamos y que todos tomemos, la novedad de vida, la nueva vida que Cristo quiere regalarnos. Y cuando nosotros tomamos este tema y vemos que en el momento de nuestra conversión la influencia espiritual cambia, tenemos que entender que no es eso licencia para pecar. Cuando uno está en Cristo, el estar bajo la gracia no significa licencia para pecar. ¿Por qué? Porque la palabra en Romanos capítulo 6, verso 2 dice: nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que no podemos seguir pecando. Y ahí hay una gran diferencia entre una persona que se arrepiente y otra que no. La persona no arrepentida puede estar orgullosa de su maldad, puede disfrutar de su pecado, pero cada día uno ve cómo se va destruyendo. El pecado destruye y esa persona va de mal en peor cada día, caminando en compañía de Satanás hacia la eterna perdición. En cambio, una persona que se ha arrepentido y se ha vuelto a Dios, que ha confesado sus pecados, encuentra algo que es imposible de lograr de otra manera, algo que ni el oro de todo el mundo te puede dar, y es la paz respecto del pasado, la paz en la mente y en el corazón. Es saber que ha comenzado a vivir una nueva vida en Cristo. Por eso lo más importante en todo esto tiene que ver con el arrepentimiento genuino. Una persona que se arrepiente, una persona que se convierte de todo corazón, se aleja del pecado, ya no lo ama, no disfruta del pecado, más bien lo odia. Así como dice la palabra en Proverbios capítulo 8, verso 13, honrar al Señor es odiar el mal. Y yo sé que esta palabra llega justo en tu vida y tal vez estás con una tentación muy fuerte, tal vez has cedido un paso al Señor pecado para ponerte otra vez bajo su influencia. Tal vez has dejado de buscar al Señor. Yo te pregunto, ¿qué te viene diciendo el enemigo? ¿Qué te viene diciendo el diablo? Porque nos quiere convencer de que nosotros no vamos a pagar por ese pecado, y por otro lado nos quiere convencer de que el Señor, siendo tan amoroso, nos va a perdonar. Hay una palabra en el libro de Judas, capítulo 1, verso 4. Algunos dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor y dueño, y que por eso no debemos obedecerlo. Y ahí viene la palabra. Piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. No te dejes engañar por el enemigo. Como leíamos en Romanos, la paga del pecado es muerte. ¿Vas a recordar esta palabra? Romanos 6, 23. La paga del pecado es la muerte. Y no creas que por ser Dios tan bueno va a perdonar nuestros pecados cuando nosotros tomamos en vano lo que Él ya ha hecho por nosotros. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses dice: hagan, hay una acción, una decisión, hagan. Hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes. Que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia, por la mezquindad, por la miseria, por el deseo de tener más solo para acumular, por el enojo por compartir. Dice, por todas estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Y hay otra palabra que me gustaría que leyéramos juntos en Romanos capítulo 6. Dice, ustedes ya han muerto al pecado. Nosotros tenemos que entender que en el mundo espiritual ha ocurrido eso. Hemos muerto al pecado. Ahora, ¿qué debemos hacer? Tomar el consejo bíblico. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Más bien, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos, ahora están al servicio de Dios. Esto es tremendamente importante y es tremendamente práctico, porque nos habla acerca de cada órgano de nuestro cuerpo y cada partecita de nuestro ser rendido como un instrumento de bien, destinados a hacer el bien. Pablo, de una manera muy práctica, nos dice: ¿tenés ojos? Usalos para el bien, no se los rindas al pecado. Tenés manos, hacé el bien. Nosotros, cuando pensamos en esto, podemos ver el caso, tanto lo positivo como lo negativo, en David. David usó sus manos, Dios usó las manos de David. Fueron un instrumento de bendición para todo el pueblo cuando derrotó a Goliat. Pero después se dio sus ojos cuando miró a Betsabé. Nuestra pregunta, lo que debemos nosotros preguntarnos es: ¿tus ojos dónde están puestos? ¿Tus manos? ¿Tu boca? Hay tantos casos bíblicos donde las palabras negativas, la murmuración, hicieron que Dios se enojara. Cada parte de nuestro ser tiene que estar consagrada a Dios. ¿Cómo? De la misma manera que ocurría en Éxodo capítulo 29, cuando el sacerdote era consagrado. Dice que se tomaba de la sangre que estaba en el altar y se colocaba sobre la oreja derecha, sobre las manos, sobre los pies del sacerdote, y así consideraban todos, así sabían que comenzaba el tiempo de su consagración. Totalmente consagrados a Dios, como Dios quiere que nosotros también estemos totalmente consagrados a Él. Por eso me gustaría volver a insistir: cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, nosotros nos alejamos y morimos a ese pecado. Cuando nos arrepentimos, arrepentimiento es muerte al pecado e implica un cambio en la manera de pensar, metanoia, lo que tantas veces hemos hablado, algo que se va a manifestar en nuestra forma de vivir. Lo que antes amábamos, ahora no. No porque no nos produzca placer, sino porque amamos al Señor y a Él nos debemos. Honramos al Señor, queremos estar en comunión con Él. Por eso la palabra dice en Romanos 6:10, la vida que ahora vive todo hijo de Dios es para agradar a Dios. La salvación, la conversión nos introduce en una nueva realidad para vivir una vida plena al servicio de Dios. Por supuesto que hay una responsabilidad. Cada uno de nosotros, cada día a través del libre albedrío, tiene la posibilidad de elegir. Pero leíamos: hagan pues morir todo lo que hay de terrenal. La Biblia siempre habla del viejo hombre y del nuevo hombre. El viejo hombre controlado por el pecado y el nuevo hombre bajo la influencia del Espíritu de Dios, controlado por el Espíritu de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 22 dice: despójense. Otra acción, despójense del viejo hombre, de ese hombre viciado, de ese hombre viejo que se corrompe con sus malos deseos, y revístanse, otra acción, del hombre nuevo creado a imagen de Dios. La pregunta es: ¿cómo hacemos esto? ¿Tomando una decisión delante del Señor de no volver a servir al antiguo amo, que es el señor pecado? Pero también esto de despojarnos y revestirnos tiene que ver con una mudanza. Es como que si uno se sacara la inmundicia, la ropa sucia, y se colocara un atuendo nuevo, limpio, un atuendo fragante, algo diferente. Eso diferente es el hombre nuevo creado a la imagen de Cristo Jesús. Y ahí quiero hacer énfasis en algo que siempre insistimos con el pastor José Luis, y es la práctica de las disciplinas espirituales. ¿Cómo nos revestimos del nuevo hombre? Es la comunión con el Señor. Cuando uno está y Él se manifiesta, cuando uno ve su santidad, cuando uno medita en la palabra, cuando uno está con Él. Por eso, Debemos dedicar tiempo a la búsqueda, a la oración, a la meditación, a las vigilias. Nunca creas que es lo mismo hacerlo que no hacerlo, porque necesitamos armamento espiritual para poder llevar a cabo este proceso constante de consagración y esta lucha contra el pecado. El pecado es tan poderoso que nos separa de Dios. Algo que el diablo no puede hacer. El pecado nos separa de Dios, pero nos separa también de aquellos que nosotros amamos. Nos separa y nos arruina en esta vida y por toda la eternidad. Por eso cada vez que nosotros elegimos volvernos al pecado, nos unimos a Satanás en su lucha contra Dios. Fíjate lo que dice la palabra en 1 Juan 3:8. El que peca demuestra pertenecer a Satanás. ¿Qué está en juego en esta lucha espiritual? La vida eterna. Por eso vuelvo a insistir, ¿cuál es la evidencia de una conversión genuina? El arrepentimiento, el experimentar metanoia, ese cambio en la manera de pensar que provoca un cambio en la manera de vivir. En esta lucha espiritual no ignoramos que hay otro actor, porque decíamos, tenemos libre albedrío, podemos volver bajo el dominio del Señor pecado o sujetarnos al Espíritu de Dios. Y habla de una acción constante, continua, que nosotros ejercemos por medio de las disciplinas espirituales, que significa que la oración no es un fin en sí mismo, sino que lo que buscamos es la comunión con el Señor, que Él se manifieste, que su presencia sea sentida por nosotros, que la iluminación de la palabra revelada venga a nuestras vidas por su Espíritu, y todo esto es posible. Todo esto es posible. ¿Por qué? Porque hay una promesa. Dios no quiere que nosotros andemos en la vida cristiana o que vivamos la vida cristiana con cara larga, mal, tristes, pensando que tenemos que cuidarnos de todo. Él nos ha dado su propio Espíritu para poder hacer el bien, para poder amar y para poder vivir en victoria. Así dice la palabra en 2 Timoteo 1:7. Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Una buena vida cristiana, una vida plena en luz. Ese es el anhelo del Señor. Por lo tanto, le sigue diciendo Pablo a su hijo espiritual Timoteo, no te avergüences de hablar bien de nuestro Señor Jesús, con todo lo que Él ha hecho, con todo lo que nos ha dado y lo que nos da a cada día. ¿Cómo avergonzarnos de hablar bien del Señor Jesús? Pero decía que en esta lucha espiritual, aparte de estar el señor pecado, la personificación de los malos deseos, hay otro actor, y ese actor es Satanás. A él se lo conoce como el padre de la mentira y como el inventor del pecado. Por eso se le llama al pecado las obras del diablo, en 1 Juan 3:8. Pero también es el gran instigador, siempre nos está dando nuevas ideas. Si no se te ocurrió, él te aporta una idea de cómo hacer que ese pecado no sea descubierto, cómo se puede disfrutar de alguna manera más retorcida. Por eso se dice que es el gran instigador, el tentador. ¿Y desde cuándo ha comenzado esta carrera del enemigo, del diablo, para pervertir nuestra vida y para robarnos la paz, para robarnos la inocencia, la alegría? Viene desde Adán y Eva. Dios los crea en pureza, en santidad. Y después del pecado se introduce la maldad. Y con cada generación la maldad ha ido creciendo. Por ejemplo, un pecado como la poligamia no se conoció hasta que nació la Mec. Y la palabra del Señor registra respecto de estos tiempos que habría mucha maldad. Así dice Mateo 24:12. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Y uno sabe que el pecado endurece el corazón, pero también el odio seca el alma. Hay gente que ha sido herida por otras personas que decían y confesaban a Cristo en el corazón y han dejado que la maldad que los rodeaba endureciera su corazón, secara su vida, enfriara su amor. Hoy es el día en que yo quiero decirte: no vuelvas al camino del error, no te avergüences de Cristo, no vuelvas al pecado, no mires a aquel que se equivocó, levántate, porque estamos viviendo en los últimos tiempos y es verdad, hay mucha maldad. Pero no dejes que tu corazón se enfríe, no dejes que tu corazón se llene de pecado. Hay una advertencia tremenda respecto de esto. En Hebreos capítulo 3, verso 13 dice que ninguno de ustedes se endurezca por el pecado. Que ninguno de ustedes se endurezca por el pecado. Cuán ruin, pero también cuán poderoso es que puede hacer que nuestro corazón sea mudado. Ahora hay dureza en lugar de docilidad a la influencia del Espíritu de Dios. Y peor aún, porque algunos pecan y llevan a otros a pecar. Dice la palabra en Romanos 1:30, inventan nuevas formas de pecar, peor aún, incitan a otros a que también las hagan. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lamec usó su inteligencia para crear un nuevo pecado. ¿Vamos a imitar ese comportamiento o vamos a poner todo nuestro ser al servicio del Señor, siendo totalmente consagrados para Él? No estoy hablando de perfección, hablo de total intencionalidad en contra del pecado. Saber que Dios nos ha dado nueva vida, novedad de vida, que no tenemos por qué volver a esos antiguos caminos de error. Hoy es el día en que podamos disfrutar de la buena vida que Cristo nos quiere dar. Yo sé que eso no es fácil, porque la palabra nunca dijo que crucificar al viejo hombre fuera fácil, pero los resultados, las consecuencias positivas valen la pena. Cuando el Señor Jesús habla acerca de crucificar al viejo hombre, dice de que nos puede costar un ojo, una mano, la negación de nosotros mismos e incluso nuestra propia vida. Eso dice Juan capítulo 12. Si ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerme, no tendrán vida eterna. Pero si me obedecen, entonces tendrán vida eterna. Crucificar el viejo hombre y ser un discípulo, una discípula del Señor Jesucristo nos puede costar mucho. Él nunca dijo que la obediencia fuera fácil, pero sí nos asegura una vida bendecida acá y un futuro en la eternidad con Él, con intimidad permanente con Él. Por eso la invitación de este día, no sé en qué momento de tu vida está llegando este mensaje, pero en Cristo hay novedad de vida, hay solución para tu falta de paz por el ayer. Hay perdón absoluto. Hay posibilidad de una nueva vida. Cristo sí exige, lo exige todo. Él tiene que ser el primero en nuestra vida siempre. Y todos, y todo lo demás viene después. Si estás dispuesto a decirle: Señor, te quiero a ti porque quiero lo que tú ofreces, quiero la novedad de vida, quiero vivir la evidencia de la verdadera conversión, el arrepentimiento, la transformación en mi vida, la metanoia, este cambio en la manera de pensar que me lleve a un cambio en la manera de vivir. Yo quiero darte un consejo. El pecado te lleva a la destrucción, hace que trabajes para el mal, pero destruye tu propia vida. No te dejes engañar por el enemigo. No creas que puedes meter el pecado debajo de la alfombra y olvidarte. Te persigue en las madrugadas, en las noches, cuando viene la enfermedad, cuando viene la dificultad. Hoy Cristo te está ofreciendo novedad de vida. Cristo Jesús, ¿qué es lo que pide? Devoción de todo corazón. Pide una lealtad en tu vida a toda prueba, una negación completa de uno mismo, de modo que todo nuestro tiempo, lo que tenemos, los talentos estén a disposición de Él. ¿Y qué nos ofrece? Nos ofrece una vida abundante ahora y una eternidad con Él. Caminar en compañía del Espíritu Santo hacia una eternidad de gloria. El anhelo de mi corazón es que en este día seas libre de toda culpa, libre de todo pecado que te está pesando, libre de la tortura que trae el infierno mismo, Satanás mismo, a causa de las cosas vividas, y comiences a experimentar novedad de vida. Dile al Señor: Señor, ven a mi vida, quiero comenzar a caminar contigo. Yo te bendigo para que hoy sea el día del cambio y de la transformación. Señor amado, tú conoces cada persona a la cual este mensaje ha llegado. Conoces su pasado, sabes sus pensamientos en la madrugada, sabes sus terrores nocturnos, pero también sabes, Señor, los temores que tienen por el futuro. Yo quiero orar en el nombre de Cristo Jesús para que puedan experimentar la verdadera conversión, no a una religión, sino a una persona que es Cristo Jesús. Señor, que esa alegría imposible de describir venga al corazón de muchos en esta jornada, en este tiempo. Porque confesando delante de ti todo pecado, se vuelven a ti para experimentar en el proceso del perdón que solo tú puedes dar. Porque nada en esta vida puede hacernos libre de la culpa, del pecado, la culpa del pasado, de los errores del ayer, solo la sangre de Jesucristo. Por eso venimos a apelar: haznos nuevos, queremos ser consagrados como los sacerdotes, habla el libro de Éxodo. Así queremos nosotros ser hoy consagrados, que cada parte de nuestro ser sea para ti. Y Señor, yo oro, si hay personas que están lidiando con el tentador en este tiempo, les habla mentiras para que busquen el mal y se destruyan a sí mismas. Señor, en el nombre de Jesús, yo oro por estas personas. Y clamo para que ahora reciban libertad, para que sus mentes oprimidas sean libres en el nombre de Jesús, para que comiencen a experimentar ahora de tu paz. Señor, yo oro y ruego y creo con todo mi corazón que va a haber cambios, cambios en los hogares, hombres que van a empezar a tratar a sus familias de una manera amorosa, mujeres que van a tener paciencia hacia sus hijos. Señor, manifestaciones visibles de un cambio en el corazón. Oro para que cada uno de los que estamos escuchando, cada uno de los que somos partícipe de tu pueblo, podamos vivir la buena vida cristiana, buena vida. No la que el mundo ofrece, que es una vida mala, perversa, llena de tristezas, de dolores, de desencuentros. Señor, nos volvemos a ti. Que tu presencia ilumine nuestra vida y que tu presencia ilumine nuestros hogares. Gracias, Señor. Gracias que desde hoy podamos ponerte siempre en el primer lugar, en nuestros pensamientos, en nuestra jornada, en las decisiones, que siempre podamos hacerte a ti partícipe. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga mucho. Sigan buscando del Señor, porque en Él hay abundancia de todo bien.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.